ocasión del último estudio basado en ese maravilloso libro de Joel, yo les compartí que cuando el pueblo de Dios se vuelve a su presencia y busca su intimidad, Él siempre se compadece de su pueblo. Y el profeta Joel, inspirado por el Espíritu Santo, comparte en el capítulo 2 el resultado que ha tomado lugar cuando Dios restaura a su pueblo. Y empezaremos subrayando en esta ocasión dos puntos que merecen nuestra atención. En primer lugar, cuando la gente se vuelve a Dios, Dios se vuelve a su pueblo. Bíblicamente hablando, nosotros entendemos que el pecado es el oprobio de una nación. Y antes de proseguir, necesitamos definir, o sea, explicar el significado de oprobio. ¿Qué es el oprobio? Oprobio es la vergüenza, es la degradación, es la bajeza. Es un estado en el cual uno se encuentra y no puede levantar la cabeza. Y podemos decir que ninguna calamidad es más desastrosa para un pueblo que las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias del pecado. Es verdad que el pueblo de Judá se encontraba arruinado por la invasión espantosa de las langostas. Se encontraba desolado por la sequía implacable y estaba en la inminencia de ser invadida por un terrible ejército sanguinario. Pero esas calamidades físicas y políticas no eran meros accidentes de la naturaleza. Ni siquiera un cambio en el mapa político del mundo, sino una acción directa de la disciplina de Dios. Dios, en su bondad, en el último instante, Él todavía llama a su pueblo a volverse hacia Él. Y cuando el pueblo se arrepiente, y cuando el pueblo regresa a la presencia de su Señor, Dios también se vuelve a su pueblo. Dios detiene el castigo y derrama bendiciones copiosamente. Me gusta esta palabra. Copiosamente, o sea, abundantemente. La gracia de Dios siempre es mayor que nuestra desobediencia. Cuando nosotros abrimos las ventanas del arrepentimiento, Dios abre inmensas puertas de su gracia para con nosotros. Siempre habrá esperanza de restauración cuando hay en nosotros señales de quebrantamiento. En segundo lugar, cuando Dios se levanta a favor de su pueblo, sus enemigos caen por tierra. Hermanos, el problema de la iglesia, y estoy usando la palabra iglesia porque lo que encontramos en Joel es tipo y figura de la familia, es tipo y figura de la iglesia, es tipo y figura de la situación actual. Entonces me atrevo a decir que cuando nosotros examinamos la condición actual de la iglesia alrededor del mundo, el mayor problema no es la presencia del enemigo, sino la ausencia de Dios. En la realidad, nosotros jamás seremos derrotados por causa de las circunstancias, sino primordialmente por medio de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Solamente cuando hay un genuino arrepentimiento en el corazón del pueblo de Dios es cuando experimentaremos las victorias proporcionadas por Dios en beneficio de su pueblo. ¿Qué pasó con Judá? Dios derribó toda aquella pared de opresión que se levantó contra aquel pueblo. Las langostas perdieron su fuerza, se ahogaron en el mar y fueron destruidas. Las lluvias retenidas fueron derramadas copiosamente. La tierra desolada por la sequía volvió a florecer y dar fruto. Los almacenes volvieron a rebosar de abundancia. Y el ganado del campo, que gemía bajo el peso de la sequía implacable, volvió a regocijarse en los exuberantes pastos. Los enemigos amenazadores que llegaban para despojar y matar fueron desviados de su ruta, fueron dispersos y desbaratados. Cuando el Señor actúa, nosotros reconocemos la mano poderosa del Señor. Nosotros encontramos en ese texto tres grandes verdades que debemos de considerar. En ellas las evidencias de lo que ya expresé en esa introducción. Estamos nosotros haciendo hincapié al hecho de que cuando el pueblo regresa a la presencia de Dios y la condición es contrito, humillado, Dios se vuelve hacia él con la abundancia de su maravillosa gracia. Ya sabemos que gracia es una dádiva de Dios que no merecemos. Es cuando Dios oye nuestras oraciones, restaura nuestras bendiciones materiales y espirituales. Veamos en primer lugar las bendiciones restauradas. Leemos en Joel 2, 18, 19 y 20, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Veamos algunos detalles sobre ese texto. Empezaremos con las bendiciones materiales son restauradas. El versículo 19 de Joel 2 dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. La pobreza y el hambre han asolado a los hombres y animales como consecuencia de las langostas y la sequía inclemente que había azotado aquella tierra. Ya vimos que las lluvias fueron retenidas y el juicio de Dios cayó sobre un pueblo rebelde y desobediente. Pero luego que el pueblo se volvió hacia Dios, las lluvias restauradoras fueron derramadas y la tierra volvió a florecer, a fructificar, y los graneros se llenaron de granos, de vino y de aceite. Dios le abrió a su pueblo la puerta de la prosperidad, porque en la realidad es de las manos de Dios que procede toda buena dádiva, de acuerdo con el texto que leemos en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Algo más que queremos considerar aquí: el oprobio nacional fue removido. Todavía en Joel 2:19 responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. No existe nada, absolutamente nada más triste para el pueblo de Dios cuando él es llamado para ser luz del mundo y pierde su credibilidad entre las naciones a los ojos de sus enemigos. Judá había perdido su comunión con Dios y por eso se encontraba alejada de las bendiciones del Señor. Se encontraba sin autoridad para testificar en el nombre de Jehová. Y para el pueblo de Judá, aquella situación era como una copa de vino amargo que ella estaba tomando de día y de noche. Y no había placer en esa experiencia. Pero una vez que Judá reconoció su condición y se dio cuenta de que Dios siempre levanta a su pueblo de la humillación y restaura su dignidad y lo establece como luz para las naciones, entonces es cuando confiadamente nosotros buscamos al Señor y encontramos el perdón, la bendición y su amor constante que nunca ha dejado de ser. Un otro aspecto que queremos examinar aquí es: el poderoso enemigo es destruido. Joel 2:20, y haré alejar de vosotros al del norte y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Antes de proseguir con ese análisis, debo decirles que cuando nosotros no aprendemos con los errores pasados de la historia, nosotros estamos destinados a repetirlos. Lo que pasó con Judá en aquel entonces es algo semejante a lo que pasará con Israel durante la última semana, la semana número 70, cuando Israel va a experimentar la angustia de Jacob por ocasión de la gran tribulación. La historia se repite. Por eso es importante leer las Escrituras. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, para que no volvamos a lo mismo, para que no nos quedemos sin dirección en medio a los desafíos que encontramos diariamente en nuestra vida. Yo quisiera invitarlos a considerar en ese aspecto del poderoso enemigo destruido el hecho de que no fueron las langostas, ni los ejércitos asirios los que castigaron al pueblo de Judá. Y vuelvo a decir lo que ya les expresé en el principio: el castigo sobre Judá fue precisamente el brazo de Jehová disciplinando a su pueblo. ¿Qué es lo que está pasando en tiempo presente en Israel? El enemigo es astuto. El enemigo es indolente, insaciable. Y a pesar de que Dios esté en el control de la historia, a través del libre albedrío, conociendo el fin desde el principio, Dios permite lo que está pasando en el mundo, justamente para que su pueblo se acuerde de él. La cosa más triste para Dios, expresada por Jesucristo al entrar en la ciudad de Jerusalén y al mirar a la ciudad, la Biblia dice que Jesús lloró. La cosa más triste para Dios es haber enviado a su Hijo, lo más precioso, para morir en la cruz. Y nosotros encontramos el veredicto que dice: a lo suyo vino. ¿Quién es lo suyo? El pueblo de Israel. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, eso es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lamentamos la angustia de Israel. Sufrimos con el dolor de los judíos. Sabemos que esas atrocidades no debieron de estar tomando lugar. Pero el mundo entero está celebrando y apoyando a los enemigos que fueron los que provocaron esa situación catastrófica. Pero todo eso para que en tiempo propicio Israel, cansada de los azotes, de la disciplina, reconozca que Dios tiene un plan, que su respuesta no está en las armas, no está en el poder de los brazos humanos, no está en la condición intelectual de sus líderes, sino exclusivamente en las manos de Dios. De igual manera, la victoria y la restauración de Judá sobre sus enemigos no fueron el resultado de las habilidades de su pueblo, sino la intervención poderosa del brazo de Jehová. En otras palabras, la disciplina y la restauración son obras exclusivas de Dios. La palabra de Dios nos informa que la destrucción de los enemigos fue completa. A pesar de que los enemigos siempre han tratado de usurpar las tierras de Israel, aquellas tierras pertenecen al pueblo de Dios. Deuteronomio 11:24: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Ahora, una pregunta: ¿por qué leemos un relato sobre el mal olor en Joel 2:20? Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Bien, la palabra de Dios nos informa que en una noche Dios eliminó a 185 mil soldados asirios cuando ellos atrevidamente cercaron la ciudad de Jerusalén. Y mientras tanto, el rey Senaquerib volvió a su casa derrotado. Isaías 37, versículos 36 al 38. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelec y Sarecer le mataron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. En segundo lugar, consideremos el camino de la restauración. Hay dos condiciones establecidas para la restauración de las bendiciones. Las bendiciones son restauradas por medio del arrepentimiento. Joel 2:18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Entonces, el camino de la restauración es siempre el camino del arrepentimiento. Las bendiciones son restauradas por medio de la oración. Joel 2:19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Cuando nosotros leemos y a la vez examinamos las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la oración es, espiritualmente hablando, la fuerza más poderosa de la tierra. Y aquí, en este caso, Dios oyó el clamor de su pueblo. Hermanos, cuando usted y yo oramos con el corazón quebrantado, los cielos se mueven y las intervenciones de Dios toman lugar en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en la tierra. Cuando el hombre trabaja, el trabajo es del hombre. Pero cuando Dios ora, es Dios quien interviene. Es Dios quien hace la obra. Por eso, aquella situación tan caótica en que se encontraba el pueblo de Judá fue transformada, fue cambiada cuando el pueblo se volvió a Dios por medio de la oración. En tercer lugar, la base de la restauración. Hay dos verdades aquí que yo quisiera subrayar. La primera, la compasión de Dios, un texto que hemos leído vez tras vez y merece otra lectura o otra vez. Dice Joel 2:18, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Podemos reconocer aquí que la restauración no es el resultado de los méritos humanos, sino exclusivamente de la compasión divina. A pesar de que no merezcamos las bendiciones de Dios, Él nos concede sus bendiciones por causa de su generosidad, por causa de su gracia. La causa del amor de Dios por nosotros no está en nosotros, sino en el propio Dios, porque su amor es incondicional. Ahora veamos el pacto de Dios. Joel 2:18, otra vez. Y Jehová, solícito por su pueblo, por su tierra, perdonará a su pueblo. Ese pacto entre Dios y su pueblo puede ser encontrado en el libro del Levítico. Ahí se establece lo siguiente: si obedecen, recibirán bendiciones. Levítico, capítulo 26, versículos 3 en adelante: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Eso sí obedecen. Pero al rebelarse contra la voluntad de Dios, la maldición también constaba en el mismo pacto. Es bendición o maldición. Como decía el gran sabio mexicano Don Sebastián, es como tú quieras. Está en nosotros decidir. En Levítico 26, versículos 14 en adelante: pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no saciaréis. y si aún con eso no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. ¿Es injusto Dios? Hermano, justicia significa, si obedecemos, Él nos colma de bendiciones. Si desobedecemos, Él es justo cuando nos disciplina. Yo sé que muchos no entienden esa ecuación divina, pero como decimos en México, es la mera neta, teológicamente hablando. Ahora, si su pueblo desobediente se arrepintiera de sus pecados, el Señor entonces los libertaría y los restauraría con su misericordia. Levítico 26, versículos 40, 41 y 42. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Dios es fiel. Dios siempre cumplirá sus promesas. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El enemigo ha hecho grandes cosas contra el pueblo de Dios, pero Dios haría mayores cosas en beneficio de su pueblo. Joel 2:21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará que grandes cosas. Y podemos destacar aquí 2 grandes bendiciones que Dios le proporcionó a su pueblo. En primer lugar, grandes bendiciones temporales. ¿Qué quiere decir eso? Para un país o una nación agrícola como Judá, las bendiciones temporales de Dios alcanzarían que los campos, la agricultura, los animales. Algunas bendiciones temporales son mencionadas por el profeta. Por ejemplo, las lluvias copiosas, Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las langostas, la sequía, ciertamente habían asolado la tierra. Los cultivos perecieron y el ganado gemía de hambre. Es un texto que ya hemos leído, pero debemos de hacerlo otra vez. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes, porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Y fuego consumió las praderas del desierto. La tierra que un día parecía una muestra del jardín del Edén, ahora parecía un desierto árido. Y solamente la llegada de abundantes lluvias haría posible la restauración de esa tierra seca, la restauración de esos campos estériles. Entonces, al arrepentirse el pueblo, luego el Señor le envía las lluvias para las necesidades de ellos. El texto se refiere a la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué es la lluvia temprana? La lluvia temprana en Israel es la lluvia que ocurría entre octubre y diciembre. Y habla de lluvia tardía, la lluvia que ocurría entre marzo y abril. La otra bendición, las estaciones fructíferas, Joel 2:22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. O sea, Dios está modificando las calamidades que cayeron sobre Judá como consecuencia de su pecado. El texto en el capítulo 1 de Joel, versículo 12, la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y la otra bendición mencionada es las abundantes cosechas, Joel 2, 24 y 25. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Una de las bendiciones motivadas por la obediencia sería la abundancia de frutas. Levítico 26:5, vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Por eso, cuando el pueblo buscó a Dios, las bodegas vacías se llenaron de comida en abundancia. Y la pobreza extrema dio lugar a la prosperidad y a la riqueza. Y la lección aquí es, las provisiones de Dios son incomparables. Ahora, para el versículo siguiente, les invito a regresar el próximo miércoles. Pongámonos de pie y oremos.